Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero placer reencontrarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy les invitamos a escuchar las voces de Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario, en los departamentos de Flores y San José, quien se va a estar refiriendo a algunas consideraciones a tener en cuenta en estos tiempos, luego de las últimas lluvias, sobre los parásitos gastrointestinales, fundamentalmente en vacunos, pero también en ovinos. Más tarde vamos a tener la palabra, la voz del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto, quien se va a estar refiriendo a las pasturas naturales, su capacidad de resiliencia y cuál es su estado hoy en día. También sobre esta aplicación desarrollada por varias instituciones, Pastizales Row. Marcelo nos va a estar explicando cómo funciona, dónde encontrarla y para qué sirve esta aplicación. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas.
Paso a paso, la ansiedad o malería quedaba por...
Bueno, queridas y queridos oyentes, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando sobre sanidad en ovinos y en vacunos y referidos a los parásitos gastrointestinales fundamentalmente. Y esta charla la íbamos a tener con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y San José. Buen día, Germán, es un gusto estar conversando contigo.
Bueno, muy buenos días, el gusto es mío, como siempre. Un saludo grande para ti, buen Miran, y para toda la audiencia.
Bueno, las condiciones climáticas, si bien venimos de un largo tiempo con sequía y bueno, eso como consecuencia tuvo que la disponibilidad de forraje no sea la deseada, pero en los últimos días hubo precipitaciones, lluvias en gran parte del país. Esto cambia la situación respecto a la producción de pasto, pero también respecto a la presencia de parásitos y la predisposición a que hagan su juego en lo que es la majada y en lo que es el rodeo, ¿no?
Tal cual como tú bien mencionabas, en gran parte del país, bueno, sobre todo en la zona sur del país, hubo un cambio, digamos, sustancial con respecto a la situación que veníamos de déficit hídrico y sequía. Luego se dieron las esperadas precipitaciones, por supuesto más que bienvenidas, para revertir la situación que traíamos. Pero como tú bien decíamos, el tema parásitos gastrointestinales, hay que tener en cuenta que, bueno, que cuando las condiciones son favorables para el crecimiento de la pastura, también son favorables para los ciclos parasitarios, este tipo de parásitos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a los parásitos gastrointestinales. Y en ese sentido, las condiciones que traíamos, si bien sabemos cuando hay un déficit hídrico importante y déficit forrajero, muchas veces la población parasitaria que está en el ambiente, que es la mayor parte de la población de los parásitos, está sobre el ambiente, aproximadamente un 95% de toda la población en forma de huevos y larvas está en el ambiente. Y bueno, cuando las condiciones son de sequía y de bajo forraje, o sea, esas larvas y esos huevos están más expuestas a la desecación y a los rayos ultravioleta, ahí hay una baja de carga de parásitos, ¿verdad? Generalmente hay una frase muy conocida por los productores en las majadas que te dicen: no hay mejor toma para la majada que una seca. Pero lo que pasa en la realidad es también que no toda la población de parásitos, cuando hay estas condiciones, desaparece, si bien hay una disminución. Y cuando se dan las condiciones nuevamente de humedad y temperatura, que son favorables para el crecimiento parasitario, rápidamente vemos que los animales empiezan a levantar larvas del suelo, y bueno, en los pocos días empezamos a ver algún síntoma, sobre todo en las categorías más susceptibles. Cuando nos referimos a vacunos, estamos hablando de animales jóvenes, sobre todo los terneros recién destetados, un año también en particular, dada la situación, si realizaron muchos destetes precoz, y bueno, esos terneros son una categoría bien susceptible para las parasitosis gastrointestinales. Y lo mismo en los ovinos, donde hace muy poco tiempo se realizaron los destetes, esas recrías de cordero, incluso las ovejas, que ya estamos pensando en la encarnerada, estamos en los comienzos ya prácticamente de la encarnerada, son todas categorías susceptibles para este tipo de parasitosis. Por lo tanto, un poco las recomendaciones o consideraciones a tener en cuenta, el hecho de monitorear la carga parasitaria en esos animales, ¿verdad? Hacerle un seguimiento, se hace, digamos, en la materia fecal del animal, determinar mediante la técnica de HPG, que se llama, o sea, determinar los huevos por gramo que hay de esos parásitos, para luego decidir, de acuerdo a ese resultado, un poco si amerita, ¿no?, dar una toma, dar un antiparasitario. Nos parece bien importante remarcar en estas instancias estas medidas de manejo, porque, digo, ya un poco con contacto con los productores, aparecen y ya está apareciendo algún problemita de parásitos gastrointestinales al revertirse la situación que veníamos planteando. Con respecto a los síntomas, las parasitosis gastrointestinales se caracterizan, generalmente vemos esos animales con retrasos del crecimiento, ¿verdad? Animales que vemos que adelantan poco, que se van quedando para atrás, alguna diarrea, alguna papera, que es generalmente los productores llaman papera, es edema a nivel submandibular, abajo de la mandíbula, un poco está siendo indicativo también de una parasitosis, ¿verdad? Por un problema de proteínas a nivel sanguíneo. Y algún grado de anemia, sobre todo en ovinos, hay un parásito que es bien característico, que es el gusano del cuajo. Su época de mayor incidencia es el verano. Es un parásito que se alimenta de sangre, por lo tanto vemos distintos grados de anemia también en sus animales. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vemos síntomas en animales, tanto en vacunos como en ovinos, ya hubieron pérdidas productivas, ¿verdad? Ya hay pérdidas importantes productivas, por lo tanto el costo va a ser mayor, porque hay un costo de pérdidas de producción y va a haber un costo importante de drogas, de químicos a utilizar para un poco combatir ese problema. Por lo tanto, es tratar de agarrarlas a tiempo, esas parasitosis, para que logren el menor efecto posible en nuestros animales.
Ahí hacía referencia justamente a los análisis coproparasitarios. Simplemente cuando vemos que la situación climática está cambiando, ¿ya deberíamos realizarlos?
Cuando nosotros tenemos las condiciones que son favorables para la aparición de esta parasitosis, como decíamos, apareció la humedad del suelo, apareció la temperatura, a su vez agrega a que veníamos con la altura del pasto cortas, ¿verdad? Baja altura de forraje, por lo tanto el animal va a tener más acceso a lo que son, digamos, las cargas esas parasitarias que están en el ambiente, los huevos y las larvas. Por lo tanto, al cambio de circunstancia de un ambiente más favorable, sería importante a los pocos días empezar a monitorear esa carga parasitaria, sobre todo en esos animales, en esas categorías que en esta época del año son susceptibles a las parasitosis. Hay una gran diferencia quizás entre el vacuno y el ovino, cuando hablamos de este tipo de afección. El vacuno es muy susceptible, pero va adquiriendo inmunidad con el crecimiento, y generalmente a partir de los 2 años de edad hacia adelante, las parasitosis gastrointestinales no, generalmente no son un problema de relevancia y de importancia en el caso de los vacunos. Por lo tanto, las categorías susceptibles, estamos hablando de ternero, el ternero destetado, y las recrías, ¿verdad? Y animales sobre año. El cambio en el ovino, si bien esa curva de inmunidad es similar, o sea, el animal con la edad va adquiriendo mayor inmunidad frente a las parasitosis, por lo tanto, también las corderadas y las recrías son bien susceptibles, pero en el ovino no es tan infalible esa inmunidad, y generalmente en otras etapas de la vida, por diferentes circunstancias, también lo hace susceptible al ovino. Por lo tanto, hay otras categorías, como hoy te mencionaba al comienzo, puede ser una oveja adulta, en la preencarnerada sería importante monitorear eso. Después la oveja antes de parir y luego que pare también en la lactación, es una época que es muy vulnerable también a las parasitosis, es otra etapa de la vida que es importante ese monitoreo. Por lo tanto, en esta época del año que tenemos estas categorías, sería importante empezar a monitorear esas parasitosis gastrointestinales y adelantarnos un poco a esas pérdidas que decíamos cuando ya aparecen los síntomas clínicos en los animales.
¿Cuál sería la forma de controlar estas parasitosis?
La muestra sí es relativamente fácil de tomar, no hay que tomar la muestra a todos los animales, solo a una muestra de los mismos. Se toma la materia fecal, se envía al laboratorio, o sea, hay muchos laboratorios a nivel del país. La muestra va refrigerada para no falsearnos los resultados. O sea, si va con temperatura ambiente, pueden eclosionar huevos, porque la técnica, como decíamos, va a determinar huevos en materia fecal. Por lo tanto, tiene que ir refrigerada para que esos huevos no eclosionen. Y tienen ahí también en una bolsa cerrada, sin presencia de oxígeno. Y luego, de acuerdo al resultado y con la consulta con el profesional, bueno, determinar si amerita o no una toma. Pero es bien importante, cuando hablamos de control de gastrointestinales, hablar de un control integrado. De no solo, generalmente cuando pensamos en un control de parasitosis, lo primero que pensamos es la herramienta de las drogas, de los antiparasitarios o de las tomas. Si bien es una herramienta indispensable y bueno, es de gran ayuda, por las características de estas parasitosis que te comentaba al principio, que hay un fuerte componente ambiental. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo con esto? Si nosotros damos una toma, damos un antiparasitario, estamos actuando sobre el 5% de la población parasitaria. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el hecho de tratar solo animales sin tener en cuenta las otras características que hablamos del ambiente, generalmente, bueno, el éxito de los tratamientos va a ser a muy corto plazo, y en el mediano plazo vamos a volver a tener problemas. Por lo tanto, otras medidas como pueden ser, bueno, el manejo de los pastoreos, las rotaciones de potreros, los potreros que sabemos que están con menos cargas parasitarias, por los que sabemos la historia, o sea, anteriormente no hubieron animales o pastorearon animales que no son susceptibles a este tipo de parasitosis, como podrían ser, por ejemplo, los vacunos adultos. Son algunas de las medidas que tenemos que tener presente para hablar de un control. Por eso hablamos de un control integrado. El uso abusivo de las drogas, de forma indiscriminada y con poco criterio, generalmente logramos que el control no sea demasiado exitoso y a su vez a futuro nos puede traer algunos problemas, como es la famosa resistencia antiparasitaria que muchos productores han escuchado o le ha pasado en su establecimiento, que es la pérdida de eficacia de esas drogas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Luego que una droga es usada determinado tiempo, vemos que empieza a perder eficacia y una de las causas está dada por un uso inadecuado de las mismas. Tenemos algunas herramientas nosotros para identificar esta resistencia. Aclararle un poco al oyente, cuando hablamos de resistencia antiparasitaria o antihelmíntica, generalmente en buen romance estamos diciendo es una pérdida de eficacia que está dando a determinada droga, una pérdida de eficacia. Una droga que venía trabajando, veíamos que tenía una buena eficacia y luego empezamos a ver que cada vez empieza a perder efecto. Generalmente la resistencia se da por dos formas, la vamos seleccionando nosotros, por un mal uso de esas drogas. Por ejemplo, no matamos toda la población de parásito en el animal, queda una población mínima, queda viva y esa población se hace resistencia a esa droga y luego esa población tiene la característica de dejar descendencia. Por lo tanto, los parásitos descendientes de estos que se hicieron resistentes también van a ser resistentes. En cuanto a la prueba, una forma puede ser, nosotros tenemos animales, tratamos animales, le determinamos la carga parasitaria que tiene con el análisis que decía hoy, determinamos los huevos que tiene por gramo de la materia fecal ese animal, de esa forma determinamos la carga parasitaria, tratamos en ese momento y luego a los 10 días se puede volver a chequear la carga parasitaria en esa materia fecal y vemos qué porcentaje de reducción hubo de esos huevos, ¿verdad? Una droga que es efectiva, que no tiene resistencia, una reducción casi total, cercano al 100% de la reducción de esos huevos. En cambio, cuando ya estamos en presencia de una droga, de un principio activo, que ya está teniendo algún problemita de resistencia, cuando volvemos a chequear esa carga parasitaria, vemos que la reducción de huevo no es la esperada. Es una forma relativamente práctica en nuestro establecimiento de determinar si estamos o no frente a la presencia de resistencia frente a determinada droga. También mencionar que la resistencia es individual de cada establecimiento. Por lo que te comentaba hoy, va a depender de muchas cosas, por ejemplo, frecuencias inadecuadas, malos cálculos de dosis. También depende de alguna característica de ciertos parásitos que pueden ser más resistentes a determinada droga. Eso es lo que hace que la resistencia sea individual para cada establecimiento. Porque muchas veces también puede estar la confusión, hay resistencia a determinada droga y todos los establecimientos son resistentes a determinada droga, y no es así. De las herramientas que tenemos nosotros, no la única, es la rotación de principios activos, ¿verdad? Ir rotando principios activos, ir diagnosticando este test de resistencia que te comentaba anteriormente, en lo posible por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años es aconsejable hacerlo para ver cómo estamos parados. El hecho de calcular bien la dosis es fundamental. Muchas veces nosotros cuando calculamos la dosis, subdosificamos los animales, calculamos un peso que en realidad es menor, y esas son todas causas de aparición de resistencia. Realmente cuando nosotros tenemos un lote, lo ideal es calcular el peso, si no tenemos balanza, lo ideal es pesarlo, si no tenemos balanza, calcular la dosis de acuerdo al animal más pesado del lote, y de ahí calcular la dosis y darle a todo el lote esa dosis, ¿verdad? Y cuando estamos hablando del lote desparejos, que a veces pasa, terneradas o animales sobre años que son muy desparejos de peso, tratar de apartar lotes lo más parejo posible y darle una dosis adecuada para que no se dé ese problema que muchas veces podemos subdosificar algún animal y también eso junto con la falta de rotación de las drogas y con alguna otra característica de los parásitos pueden ser causas predisponentes a la aparición de resistencia. La planificación es fundamental. Adelantarnos a los hechos y no actuar luego que ya es tarde, ¿verdad? Muchas veces luego que ya está el problema vamos a recurrir obviamente a mayores gastos y en mayores pérdidas. Por lo tanto, la planificación se desprende como fundamental y resaltar para el caso de las parasitosis gastrointestinales cuando hablamos del control, volver a repetir que tenemos que siempre pensar en un control integrado. Si bien la herramienta de las drogas es eficaz, no solo pensar en la droga, sino tener en cuenta las características de este tipo de parasitosis y tratar de manejar esos otros factores para convivir con estos parásitos, porque obviamente con las parasitosis gastrointestinales no es que vamos a erradicarlas del predio, pero sí podemos convivir productivamente con este tipo de afección.
Muchas gracias, Germán.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande para toda la audiencia.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote.
Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de mejoramientos extensivos o el curso que va a estar comenzando el 21 de febrero. Tiene una duración de 5 semanas. Estará a cargo de los ingenieros Santiago Barreto y Ricardo Barbat y el inicio del curso se va a estar realizando el 7 de marzo. También les recordamos que están abiertas las inscripciones hasta el 4 de marzo del curso ganadero a distancia, este curso semipresencial de 8 meses, donde participa todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario, donde, bueno, se tienen en cuenta los diferentes aspectos que son claves para el trabajo en las empresas ganaderas, ya sea gestión, manejo de campo natural, manejo de pasturas, manejo del rodeo, administración, ventas, historias, etcétera, etcétera. Toda la información disponible en la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org.uy.
Amándote, y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, fue así que me dijo.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Es el amor.
Queridas y queridos oyentes, como les comentábamos al comienzo del programa, hoy vamos a estar charlando con Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto. Buen día, Marcelo, es un gusto estar conversando contigo.
Buen día para ti, Guaymirán, buen día para toda la audiencia. Bueno, como siempre, muy contento y un placer para mí estar compartiendo estos minutos y llegar a tanta gente.
Bueno, tenemos dos temas para hablar. Primero, hace algunos días tuvimos la oportunidad de compartir desde el Plan Agropecuario en conjunto con INEA una aplicación, un programa, un software que le permite a los productores acercarse a la productividad de sus campos. Ese sería uno de los temas que vamos a estar tratando hoy. Y otro es la posibilidad, esa ventaja respecto a otro tipo de pasturas que tiene el campo natural de recuperarse con un poquito de agua, como ha venido sucediendo en aquellos lugares que ha llovido, que las precipitaciones han sido cuantiosas. No sé por dónde querés empezar, Marcelo, el micrófono es tuyo.
Mira, vamos a tratar de unir los dos temas porque los dos temas son fácilmente encadenables, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la recuperación de las pasturas o de los campos naturales después de las sequías, es necesario comenzar aclarando algunos conceptos. Nuestros campos naturales han coevolucionado con 3 aspectos que son el cambio climático, el fuego y la herbivoría. La herbivoría es que siempre hubieron animales que pastoreaban nuestras plantas y particularmente, por supuesto, los pastos. Los 3 aspectos son fuerzas que convergen en determinar, es decir, van hacia el mismo lugar y determinan las mismas características en nuestras plantas y particularmente en los pastos. Es decir, que siempre a lo largo de miles de años, y de esto se habla que hace posiblemente más de 32 millones de años surgieron las primeras gramíneas, es decir, los primeros pastos, han evolucionado con esos 3 aspectos y por lo tanto están, por decir de alguna manera, a lo largo de su vida están acostumbrados a que pasen esas cosas, es decir, que el clima varía, que frecuentemente haya fuegos y ni que hablar que frecuentemente haya déficit hídrico o sequía. Entonces, partiendo de esa base, es que los campos naturales tienen una gran condición de recuperarse una vez que llueve. Ahora bien, esa recuperación que lo vemos inmediatamente se percibe por el verde, depende de muchas cosas y entre ellos depende de qué tan grave fue la sequía y de cuánto duró esa sequía. No es lo mismo que sea una sequía de 20 días que de 6 meses, para tomar un ejemplo. Y entre otras cosas, ¿cómo fue manejado ese campo previo, durante y después de la sequía. Y sobre todo, previamente. Es decir, campos que fueron manejados en forma sobrepastoreada, que tienen poca disponibilidad de pasto y por lo tanto tienen poca raíz, esos campos demoran muchísimo en recuperarse. Y los campos que fueron previamente manejados con buenos rastrojos, post-pastoreo, es decir, con buena altura de pasto, se recuperan relativamente rápido. Por suerte, nuestros pastos, hay familias de pastos que están acostumbrados a las sequías y o a los déficits hídricos. Entonces, la composición de nuestros campos también determina que esa velocidad de recuperación. Lo cierto es que en términos generales, los campos se recuperan, la productividad se recupera relativamente rápido. Llueve y en un mes y medio, varía, a veces varía entre 20 días, a veces varía en más de 60 días, los campos se recuperan rápidamente y por eso se dice que es una variable de rápida respuesta. Ahora, la composición original de esos campos, lo que se llama la estructura original, demora entre 2, 3 y hasta 4 primaveras buenas. Y esto último, dice, ¿y a mí qué me importa que se recupere la estructura original? Y esa estructura original determina en el largo plazo la resiliencia del campo, es decir, la capacidad de recomponerse. Por eso es importante el manejo post-sequía de los campos. Los campos, una vez que llueve, tienen que reconstituir toda su estructura foliar, todas las hojas y todas sus raíces. Por lo que habría que prestar atención que si se puede, esto es lo ideal, y a veces lo ideal es muy enemigo de lo práctico, habría que dejar descansar los campos un poco, sobre todo los mejores campos, para que rápidamente recuperen su arquitectura foliar y todo su aparato radicular. De lo contrario, es como que lo estamos apurando mucho antes de que se recupere. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
El productor hoy puede tomar decisiones pensando entonces en lo que se viene, más fundamentalmente que todavía no hemos terminado los centores.
Respondiendo a esta pregunta de la posibilidad de mirar para adelante, eso se llama el valor prospectivo, sobre todo pensando en el otoño y más que nada en el invierno, que es una crisis estructural, el otoño es la última estación que tenemos la posibilidad de hacer pasto. Entonces, la semana pasada, con un esfuerzo de muchas instituciones, el Plan Agropecuario, el INEA, el Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Ecología de Pastizales de Facultad de Ciencia, la Facultad de Agronomía y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pusieron a disposición de absolutamente todo el mundo y particularmente los productores ganaderos una herramienta que permite conocer casi en tiempo real cuánto están produciendo en nuestros campos. Eso es el tiempo que se está trabajando, pero estaba disponible para poca gente. Ahora está disponible para todo el mundo, para los campos naturales, para cualquier parte del Uruguay. Hay que ser claro, esto debe ser uno de los pocos países en el mundo que pone esto a disponibilidad de todos los productores. Uno entra por la página web del Plan o de Línea, rápidamente accede a lo que sería esta aplicación que se llama Pastizales Row, Pastizales de la República Oriental del Uruguay, Pastizales es el término académico de campo natural. Uno entra en el link que está claramente se percibe en cualquiera de las dos páginas, lo lleva en definitiva a la aplicación que es un mapa del Uruguay. Y uno puede delimitar, ahí le da la posibilidad de delimitar cualquier área, puede ser una zona de interés, puede ser una parcela, puede ser un potrero, puede ser un establecimiento, puede ser una sección policial, puede ser un departamento, puede ser todo el país. Y le das dos tipos de información. Una información acerca de la heterogeneidad vegetal, es decir, qué comunidades vegetales hay, que son arreglos particulares de planta que en definitiva determinan cuánto produce, la estacionalidad y la reacción frente a fenómenos adversos, y su composición, qué especie tiene y qué proporción. Eso es fruto de trabajo de varias instituciones, entre las que destaco Facultad de Ciencias y el Plan Agropecuario, pero hay muchísimas instituciones que durante muchos años trabajaron en eso y caracterizaron la heterogeneidad vegetal prácticamente de todas las áreas agroecológicas del país. Y por otro lado le da la información de cuánta materia seca cada 16 días produce ese campo en referencia al promedio. Eso es lo más importante. ¿Cuánto va produciendo esa parcela, esa zona delimitada con respecto al promedio? Y podemos incluir información desde el año 2001 hasta la actualidad. Entonces, el valor relativo, es decir, de comparar un potrero con otro, y esto hay que aclararlo, está hecho para campo natural, comparar un potrero con otro, comparar el mismo potrero en diferentes años, hacer un ranking de potrero, ver la reacción que tienen los campos después de la sequía, todo eso se puede percibir muy fácilmente y amenamente en esta aplicación. Entonces, nosotros, hilvanando con lo anterior, podemos ver qué tanto se han recuperado nuestros campos con respecto al promedio de una base de datos muy amplia que son 21 años. Esa información antes se podía tener solo para algún potrero de alguna estación experimental. Hoy lo podemos tener para absolutamente todo el Uruguay. Eso hay que destacarlo y suena raro hasta increíble. Usar esta herramienta para profundizar nuestro conocimiento y evitar la memoria que muchas veces nos juega una mala pasada, podemos comparar diferentes sequías, diferentes años, diferentes potreros, el mismo potrero en diferentes tiempos, por decirlo de alguna manera. Entonces esto ofrece una gran posibilidad. Los invito a que entren, marquen su campo y puedan determinar estas cosas que les estoy contando. A título de ejemplo, a mí se me ocurrió jugar con esta herramienta en el buen sentido de la palabra y marqué a ver si funcionaba como que mi campo fuera todo el Uruguay. Yo digo, esto no va a andar. Y me arrojó todo, la caracterización de las diferentes comunidades vegetales y la productividad promedio del Uruguay. Son cosas que apuntan a la ganadería de precisión, son cosas que apuntan a conocer más y a tomar mejores decisiones, sobre todo en estos momentos, y fácilmente se percibe en cuánta o en qué proporción por debajo de los niveles promedios estamos produciendo hoy. Y hay algunos casos donde llovió, los campos ya se han recuperado y se manifiesta en forma prácticamente inmediata esa recuperación, y esta herramienta es capaz de captarlo. Así que me parece muy interesante que por lo menos bichen sus campos. Así que hilvanamos los dos temas de la crisis forrajera y el uso de herramientas para tomar mejor decisiones. Ahora, para finalizar, en el proyecto Gestión del Pasto hicimos una encuesta tratando de recabar algunos datos sobre el tema de la sequía, y es increíble ver cómo la mayoría de los laboratorios que están ubicados a lo largo y ancho del país lograron desacoplar el tema del déficit hídrico con el tema de la crisis forrajera, habiendo vivido problemas de lluvia. A esa gente nosotros le estamos poniendo la lupa para ver qué es lo que hicieron, qué decisiones tomaron, qué indicadores les permitió tomar decisiones anticipadas para evitar este fenómeno de crisis forrajera, el cual sabemos bien que deja profunda cicatrices en las empresas. Y hay un estudio que acaba de realizarse hace relativamente poco tiempo en Australia, y se sabe que esto afecta severamente a la salud mental de los productores, es decir, afecta la psicología del productor. No hay nada que afecte más a un productor que una sequía profunda. Por suerte, los precios han acompañado y no ha ocurrido como otras sequías anteriores, donde los ganados se tenían que vender, además de haber sufrido mucho, venderse a precios de ruina. Por suerte, eso hoy no está pasando, y al revés de esto, esto ha condicionado que la gente tome medidas correctivas, como por ejemplo el ajuste de carga y el destete precoz, que han sido las dos medidas que los productores ganaderos más hicieron uso de las mismas.
Bárbaro, Marcelo, queda mucha tela para cortar, pero sobre este proyecto vamos a continuar conversando en las próximas emisiones de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Bueno, te mando un abrazo grande, Guaymirán, y nos estamos reencontrando a la brevedad.
Es el amor profundo.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con todas y todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia, deseándoles que las cosas les vayan lo mejor posible y que el clima los acompañe. Y nos encontraremos la próxima semana en este mismo lugar.
Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.